Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiradas el Podcast. Hoy tengo el gusto, el privilegio de contar con Carla Barajas. Ella es conferencista y es autora. Ella ha tenido un gran viaje en la cuestión de manifestación y de eso venimos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí.
Carla, yo estaba leyendo. Y sobre todo lo que a mí me impactó, porque creo que define mucho lo que somos, nuestro sistema de creencias. Tú muchas cosas que deberían de ser naturales, afortunadamente las ves como naturales, de que el universo juega a nuestro favor, de verlo todo desde un enfoque positivo, pero realmente no siempre es el caso. ¿Qué hacer cuando nuestras creencias no pi piensan que, digamos, nos limitan desde un inicio? ¿Cómo empezar a limpiarlas?
Yo siento que totalmente, si tú no crees que algo está disponible para ti, no va a estar disponible para ti, ¿no? Así de sencillo. Entonces a mí me gusta mucho que cuando estoy a punto de llegar a algo que quiero mucho, me gusta revisar cómo me siento y cómo estoy viviendo, ¿no? Que justo es algo que platico mucho en mi libro, que de repente yo quería una camioneta nueva.
Sí.
Mi esposo me decía, vamos a ver las camionetas, ¿no? Y yo estando ahí parada, yo decía, es que ¿cómo voy a comprar esto si de niña me dijeron que esto es lo que costaba una casa? ¿No? ¿Cómo me voy a
Sí.
atrever a pedir algo así? Y obviamente que lo lógico pudo haber sido como decir, ay, no, obvio sí, soy abundante, sí puedo, pero eso sería muy raro si dentro de mí sé que no me la estoy pasando bien y si dentro de mí siento que no lo merezco. Entonces siento que el paso número uno es poder decir, ok, me está costando aceptar esto porque tengo un chorro de creencias de muchas cosas que me han dicho. Entonces yo lo que hice, por ejemplo, en ese ejemplo de la camioneta, fue comenzar a escuchar todo lo que yo decía acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, escuchaba que tías me decían, es que es muy peligroso, te van a asaltar, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes hacer? Comenzar a buscar data de realmente cuánto pasa y realmente cuáles son los estados en el que pasa y realmente si yo estoy viviendo en un lugar así, ¿no? Y comenzar a cuestionarme y conscientemente decir, esto no es mío, esto es de mi tía, es de mi mamá, es de mi papá. Se los regreso y qué realmente yo sí quiero, porque siento que el problema es que muchas veces traemos dentro de nosotros muchas creencias y muchas cosas que en realidad sí nos limitan a lo que a darnos cuenta qué es lo que realmente sí queremos, porque pues es su cuento si a lo mejor a ellos no les gusta, pero que no nos limita a nosotros de sí y que no.
Y es percepción. Ahorita me está acordando. Un día rento un Airbnb en Cuba y me dice la que me renta: no vayas ahí porque es oscuro y la gente que va a venir ahí te puede pensar esto. Y digo, la gente va a pensar lo mismo de mí, entonces estamos iguales. Entonces puedo caminar en el callejón. No, digo, no es recomendable, pero al final es percepción. Ellos van a pensar lo mismo que yo voy a pensar de ellos, pues igual voy a pensar favorable.
Claro. Y es que si nosotros no nos detenemos a sentarnos y decir qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, desde dónde viene esto, vamos a vivir toda una vida engañándonos de que qué cosas sí queremos y qué cosas no queremos. O sea, por ejemplo, algo de lo que yo hablo mucho es que la gente le dan anillo y se casa y lo hacen de manera automática. Y creen que todas las fiestas tienen que ser igual, que todo tiene que pasar exactamente igual, cuando que a lo mejor y quizás no te has dado cuenta que no te gusta bailar o no te gusta tomar alcohol o no te gusta desvelarte y puedes hacer algo completamente para ti, pero nos da mucho miedo esta parte de detenernos y preguntarnos realmente qué es lo que yo sí quiero y qué es lo que no me vibra.
Y en ese proceso concreto del matrimonio, creo que ahí hay mucha visualización al respecto. La gente imagina, igual hay personas que lo imaginan desde chiquitos, desde chiquitas, pero igual acaba después. A lo que voy, el cuento de hadas no acaba cuando se casa la princesa y el príncipe sigue. Si no lo mantienes, pues igual no va a ser el final que tú quieres porque la boda solo fue el principio.
Sí, y justo el principio a costa de qué, ¿no? Porque muchas veces no se puedes ver la boda de una niña feliz, pero tú no sabes si el papá ahorró desde que la niña estaba chiquita,
Sí.
o si a lo mejor están endeudados hasta las cejas, o qué está pasando detrás, ¿no? Porque se puede ver muy bonito, pero no sabes qué hay.
Exacto, entonces hay que ver más allá del momento, hay que ver más allá de nuestras creencias. Igual comienzo con algo que platicábamos, que también está en tu libro. Tú naces en Guadalajara y de ahí te mudas a Playa del Carmen. ¿Qué influencia tiene ahí esos cambios y qué aprendiste y sobre todo ese entorno familiar que te fue enseñando y que fue marcando la diferencia?
Fue súper interesante porque nosotros vivíamos en Guadalajara, mi papá se dedica a las terapias alternativas desde hace mucho y
Sí.
como que llegó un punto en el que la gente estaba muy cerrada en Guadalajara en estos temas. O sea, te lo juro que antes era como, decíamos, ay, sí, ley de la atracción y la gente decía, ¿qué? O sea, como que la gente antes no sabía nada de esto. Entonces justo mis papás estaban entre si irnos a vivir a Monterrey o a Playa del Carmen. Y justo hace unos días yo estaba pensando de qué hubiese pasado con Carla si se iba a Monterrey, porque claramente la sociedad es completamente diferente. Y al irnos a Playa del Carmen, como que de repente ya éramos la familia cool que se dedicaba a estas cosas, donde todo el mundo estaba abierto, donde había mucha gente que practicaba, no sé, homeopatía, flores de Bach, y todos estos temas. Y realmente estuve en una escuela y como en un entorno en donde te podías sentir libre de poder ser tú y de poder expresarte. Justo la escuela en la que yo iba, habían las mismas horas de matemáticas que de arte, ¿no?
Sí.
Entonces, como esta parte de sentarte y estar descalzo y ver qué quieres y a dónde vas y cómo salirte. O sea, imagínate que todos mis compañeros, no hay ni un solo médico, ni un solo abogado, todos son actores, pintores, chefs, o sea, todo es hacia el arte, está súper raro, pero como que sí tuvo un impacto para mí súper fuerte el poder, porque cuando yo empecé con la parte de quiero hacer videos, no había esta parte de busca un trabajo real, porque en realidad todos mis compañeros no tenían trabajos reales, ¿no?
Sí.
Y entonces, sí como que había muchas, Playa del Carmen y Tulum está como muy caracterizado porque hay como toda la parte holística, ¿no? Y puedes encontrar ceremonias y rituales y bodas especiales y como todo esto. Entonces, realmente yo crecí en un entorno en donde no había gente que no creía en todo este mundo. Y ahorita ya me está tocando como convivir más con ese tipo de personas, pero sí fue como entrar como en este mundo de todo lo que tú quieras puede llegar, puedes encontrar maneras súper amorosas de llegar a todo eso que tú quieres y puedes hacer las cosas diferente.
En cuestión de ley de atracción, ¿cómo diferenciar entre? Porque igual creo que hay un malentendido de que no es solo pensarlo, pero realmente tienes que poner ciertas acciones y tienes que responder a ciertas llamadas. ¿Cómo empezar a, digamos, conjuntar las dos cosas? Sí lo voy a visualizar, sí lo voy a traer, pero ¿cuál es el trasfondo que tengo que ir construyendo?
Yo siento que son dos palabras. La primera es confianza y
Sí.
la segunda es congruencia. Por ejemplo, justo el otro día venía pensando que hace tiempo mi esposo me dijo, necesitamos comprar unas buenas maletas porque si le estamos pidiendo al universo que queremos viajar mucho, necesitamos estar listos, ¿no? Y entonces yo en ese momento yo decía, pero es que en ese momento no teníamos ningún viaje y yo decía, yo estaba acostumbrada a comprar maletas baratas y de repente cuando conocí lo que son ni siquiera maletas caras, sino maletas normales que no se te va a atorar y que va a funcionar bien, y yo decía, es que es carísimo y comprar dos, si ni siquiera en este momento lo necesito y todo esto. Y justo venía pensando y dije, si en ese momento quizás yo no me hubiese abierto a la posibilidad de que podía viajar, probablemente porque fue algo mágico. Después de que compramos las maletas, de repente era un viaje aquí, un viaje acá y un evento aquí, otro evento acá, y mágicamente todo se dio. Entonces yo creo que una parte es tener claridad sobre lo que tú quieres y a dónde vas, pero también tener congruencia en que tu vida esté lista para recibir esa nueva realidad, pero que tú también estés haciendo lo necesario para que eso llegue a tu vida, porque si no es imposible que las cosas pasen.
Tú también ve comprando tus maletas y las de tu familia, porque hoy Inspiras de la mano con Cancún Cars te trae la oportunidad de que vivas el viaje que estabas anhelando, con 5 días y 4 noches para 2 adultos y 2 menores desde $265 en las hermosas playas de Cancún. Ingresa el código Inspiras en cancuncars.com para registrarte. Aplican términos y condiciones. Sé proactivo para lograr lo que quieres, nunca ha sido tan fácil. No dejes pasar la oportunidad. Ingresa a cancuncars.com con el código INSPIRAS.
Justo, por ejemplo, el ejemplo que a mí me gusta dar es que un árbol lleno de abundancia
Sí.
no solamente aparece un día, sino que hay una semillita y luego hay agüita y hay tiempo y hay esfuerzo y hay muchas cosas, pero no aparece ni de la noche a la mañana ni mágicamente llega así grande, sino que es primero una semillita. Y siento que esa semillita inicial comienza cuando tú te das cuenta de qué es lo que quieres, de dónde vas, de qué creencias te estorban y qué cosas no quieres.
Y aprender a leer las señales. O sea, el
Sí.
saber que las cosas igual no son circunstanciales. Te doy un ejemplo que te dije que estaba todo el día, el fin de semana estuve leyendo tu libro y leí un libro de los fundadores de PayPal. Que te digo, es una increíble historia y al final, el final del libro es muy raro porque te cuentan sobre unos cuates de prisión que tenían sentencia de por vida y empiezan a leer en revistas de negocios sobre los fundadores de PayPal y eso los empieza a motivar y empiezan a enseñarse a hacer código para software y habilidades de negocio. Y resulta que eso, y escribían un libro que se llama The Master Plan. Después del de PayPal, como que sentía la necesidad de leer ese libro. Ayer me dieron las 3 de la mañana leyéndolo y como que de cierta manera me volvió a abrir una ruta, pero vuelvo a lo mismo, como que todo se va conectando. Un libro de negocios, un libro espiritual me lleva a un libro de negocios, que un libro de negocios me lleva a un libro de una historia de vida que igual me hace valorar las cosas, pero es eso. O yo lo puedo ver como una coincidencia, o yo puedo verlo, igual suena muy místico, que los libros me fueron guiando hacia darme las herramientas para algo que igual me ha estado estancando o que siento que puedo mejorar o que puedo conseguir, pero saber distinguir o darle valor, porque igual muchas veces queremos como, no sé la palabra igual en español, como downplay, como, no, no, le estás exagerando para crearte una narrativa y si esas narrativas sí son reales.
Sí, o sea, siento que siempre hay un tema de suerte y hay un tema de intuición, ¿no? Y
Sí.
hay cosas perfectas. Por ejemplo, me acaba de pasar que fuimos a Guadalajara también este fin para el dentista, ¿no? Nosotros
Sí,
vamos al
sí.
dentista porque no lo cambiamos por nada. Y compramos los vuelos desde hace mucho. Cuando yo estaba comprando los vuelos, dije, siempre volamos o muy temprano o muy noche porque siento que volar a mediodía te pierdes todo el día, ¿no? Pero en esa ocasión dije, lo voy a comprar a mediodía por algo. No sé qué pensé, pero por algo. Justo ya en el aeropuerto vemos que hay una creadora de contenido gringa gigante que justo iba a estar en Guadalajara. O sea, tú dices, a ver, alguien gringo en Guadalajara, o sea, ¿qué haces en Guadalajara? Te vas a otros lados, ¿no? Y justo iba a tener un meet and greet ese día que nosotros llegábamos.
Sí.
Nuestro vuelo llegaba a las 6, empezaba su meet and greet a las 7. O sea, ¿qué posibilidades había de que eso pasara? Total que le escribimos y le dijimos, oye, ta, 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 hay que conocernos, tal. Llegamos al evento y el manager así como medio, así como, ¿qué está pasando, no? Y nosotros, no, sí, es que ella nos dijo y como que sí estaba medio rarillo. Total, la conocimos, nos quedamos de ver al día siguiente y después él nos dice, oigan, es que estuvo súper raro porque ella nunca contesta los mensajes.
Sí.
Y por eso se me hizo súper raro que ustedes dijeron que venía, o sea, yo pensaba que era una cuenta falsa y que habían venido por esa cuenta falsa. Total que terminamos grabando unos videos y muchas cosas que van a salir, pero yo decía, ¿qué posibilidad había de que ella estuviera en los mismos días que yo le mandara un mensaje justo en el mismo minuto en el que ella tenía su celular en la mano y que lo contestara? O sea, siento que es parte de tomar la suerte que está en el universo y
Sí.
que cuando algo nos corresponde, pero también tomar esta acción de que pude haberla visto y haber dicho, ay, pues va a estar también y yo también, pero pues, ¿para qué voy si no me va a conocer o lo que sea, o no hablo inglés o lo que sea?
Sí.
Siento que es eso.
No, y el no ya lo tenías.
Totalmente, sí.
Yo siempre lo he pensado, sobre todo en mi vida, porque me han pasado cosas que sé que no son coincidencia, pero igual me relaciono. Hablas de la película de Doctor Strange, yo siempre he pensado en mi vida eso. Necesito que alguien me enseñe como que una metodología. Porque sé que pasan y más o menos sé cómo activarlo, pero no es que o sea, al final no es como ese cuate que no sé cuál era su truco, al final no sé si habría una aura de luz o lo que tú quieras, pero ¿cómo empezarlo a sistematizar para que realmente no sea algo aleatorio, sino algo controlado?
A mí me encanta la metodología de los sueñógrafos,
Ajá.
porque es una manera de forzarte a ver, primero te sientas y haces una lista de todo lo que tú quieres, ¿no? Para hacer un sueñógrafo necesitas tener mucho detalle de lo que quieres. ¿Por qué? Porque necesitas una imagen, ¿no?
Sí.
Los sueñógrafos normalmente antes se hacían de que comprabas una revista, recortabas y lo pegabas en tu
O
mural.
sea, es
Eso es
igual
lo
que un
peor,
vision
¿no?
board.
Ah, un vision board,
Y
¿no?
sí.
Eso así no se hace, ¿no? Compras una revista, lo recortas. No, así no, ¿ok? Lo que tienes que hacer es primero te sientas, escribes todo lo que tú quieres a detalle. Y yo un ejemplo que hago es, si de cada cosa que escribiste te sentarías y escribirías toda una página a detalle de todo lo que tú quieres,
Ajá.
si te da permiso de hacer eso, si lo quieres. Si tú dices, ay, como que quiero ir a París y de repente te digo, ok, escribe una página entera sobre eso a detalle y dices, ay, no, qué flojera, probablemente no lo quieres tanto y no vas a trabajar para que eso llegue a ti, ¿no? Ya que tienes todo a detalle, vas a encontrar las imágenes correctas para poderlo poner en tu sueñógrafo.
Sí.
¿Por qué? El que tú, porque muchas personas dicen, ah, es que yo quiero una camioneta, otra vez regresando a la camioneta, pero ni siquiera saben ni qué modelo, ni qué año, ni de qué color, ni qué interiores, ni nada. Y el que tú puedas tener esa claridad te hace el ejercicio de que te vas a forzar a ir a una agencia y a sentarte y a ver si tiene el espacio para la botella y a ver qué planes de financiamiento hay o cuánto tiempo de entrega tiene. Y siento que esa es la parte importante de la manifestación, el que número uno tú tengas claro, pero también tengas claro cuál va a ser todo el proceso para que esto llegue a tu vida. Porque muchas personas dicen, ay, es que yo quiero comprar un terreno, pero nunca lo compran porque ni siquiera saben ni cuánto cuestan. A lo mejor ya lo pueden comprar y no lo saben, o a lo mejor saben que hay muchas maneras y no lo saben, pero el acercarte y decir es que yo sí soy un cliente potencial y yo sí voy a poder tener eso en mi vida, y acercarte, ¿no? Y yo lo que hago es poner en nuestro vision board cosas que sabes que vas a poder trabajar de 10 a 15 meses más o menos. Si son cosas que quieres para un momento de tu vida, pero no lo vas a trabajar en los siguientes meses, mejor lo dejas para después.
¿Y dónde permanecen esos sueños a largo plazo?
¿Te refieres a lo que vamos a pegar?
No, por ejemplo, yo tengo igual una meta que sé que me puedo tardar al menos 5 años porque ni siquiera todavía estoy en esa industria. Pero si es algo que voy a conseguir o por lo menos sé que hacia allá voy, ¿dónde dejo eso que no está en los siguientes 15 meses?
Yo lo que hago es desmenuzarlo y poner los primeros pasos para esa meta. O sea, si a lo mejor, no sé, el sueño de aquí a 5 años es tener hijos, a lo mejor el primer paso es tener una pareja, o tener una casa, o tener una camioneta, algo, ¿no? Entonces es comenzar a poner esos primeros pasos para comenzar a manifestar eso.
Ya, o sea, al final sí, tener algo concreto y de ahí trabajarlo. ¿Cómo manifestar que a mí de repente me cuesta en presente porque siento a veces que me estoy... Lo tengo que decir así, siento que a veces que me estoy mintiendo. Por ejemplo, igual, no sé, quiero tal... Ya tengo tal cosa, pero digo, es que no lo tengo. O sea, objetivamente, igual estamos en el proceso, pero no lo tengo. ¿Cómo empezar a entrar a nuestra mente para creernos algo que igual sí va a ser, pero todavía no es?
Yo siento que es por la parte de la confianza. O sea, desde justo lo que yo te decía de, ok, ya compré las maletas, entonces tengo la confianza de que van a llegar los viajes para mí, que van a llegar las oportunidades y que todo eso que yo quiero va a llegar a mí, ¿no? O sea, y es justo como comenzar a trabajar con esas creencias que a lo mejor nos detienen. Por ejemplo, imagínate, mi esposo ha viajado a todos lados, no sé cuántos, todos los países los conoce casi. Y él me decía que, claro que sí, era súper fácil viajar para él. Para mí, que yo nunca había salido de México, era la cosa más imposible porque era como, ¿cómo me estás diciendo eso si nunca lo he hecho? Y entonces era como una lucha, ¿no? De que para él su perspectiva era lo más sencillo y para mí era lo más complicado. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a comprar una maleta para viajar demasiado si nunca he viajado más que dentro de México, ¿no? Entonces es decir, ok, tengo la confianza de que esto va a llegar a mí, hago la acción de comenzar a comprar la maleta y de comenzar a buscar qué es lo que yo quiero y para dónde voy. Y también tengo la confianza de que económicamente me puede ir suficientemente bien para poder viajar. Porque aparte es un tema de perspectiva muy rara. Hicimos un viaje con muchos amigos y cuando todos los amigos le contamos a nuestros papás que nunca habían salido de México, que íbamos a salir de México, todos estaban preocupadísimos y todos tenían cifras en su cabeza irreales de lo que costaba un viaje. Y yo decía, es que justo las personas queremos cosas, pero no nos damos el permiso de investigar cuánto es realmente.
Y un tema ahí que igual a mí, el tema de las fechas. Porque a veces, muchas veces nosotros arbitrariamente las ponemos. O hay un, o literal hay plazos reales de la vida. Ahí cómo podemos manejarlo y sobre todo en cuestión de expectativas.
Yo como lo pongo es como por temporadas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí que me encantan las auroras boreales, pues sabes que vas a poner entre octubre, enero, más o menos, y no la vas a poner en marzo, ¿no? Y si a lo mejor tú quieres, no sé, ver los tulipanes en Ámsterdam, pues pondrás ciertas fechas aparte. Pero yo lo que hago mucho y que les pido es que sí pongas una fecha, de alguna manera. Porque eso te va a forzar a que comiences a buscar vuelos, a que comiences a buscar hoteles, a que encuentres cuáles son las temporadas que a ti te gustan, en que tú te des cuenta, muchas personas, no sé, a lo mejor y tienen una semana de vacaciones por su trabajo y quieren ir a algún lugar que en realidad tendrías que irte 2 o 3 semanas porque en realidad está muy lejos o son muchas cosas. Entonces, yo sí haría el ejercicio ficticio un poquito, a lo mejor, de las fechas, más que nada para forzarnos a investigar si realmente lo queremos, porque también eso es algo que puede pasar. Personas que a lo mejor no sabían que para llegar a ciertos lugares tenías que tomar un vuelo de 8 horas y dicen, ay, no, yo 8 horas no. Y a lo mejor dices, no, no me gustaba tanto, era solamente porque de niña crecí creyendo que eso era lo que quería y está bien.
¿Y cómo aplicarlo al tema de los negocios?
Yo aquí también lo forzaría mucho a la parte de comenzar a convivir con personas que tienen eso que tú crees que quieres. Y al acercarte tanto te vas a dar cuenta si te gusta o no lo que están viviendo. Porque siento que en muchas veces en la parte de los negocios no se nota realmente todo lo que hay detrás y todo el compromiso y toda la disciplina y todo lo que hay. Y yo digo que no todas las personas están hechas para ser emprendedores ni para nada de esto, porque es mucho el esfuerzo.
Sí.
Y lo más válido y lo más amoroso que podemos hacer con nosotros mismos es decir, a ver, yo crecí diciendo que quería un negocio. Ya me acerqué a lo que es realmente tener un negocio y al estrés que es tener un negocio y a la responsabilidad que es y a pagar nóminas y todo lo que se tiene que hacer y preguntarte, ¿realmente sí lo quiero? O a lo mejor también el universo es tan abundante que puedes encontrar un trabajo que te vaya súper bien, que hagas exactamente lo que tú quieres sin tanta responsabilidad y cumpliendo tu propósito. Y siento que puedes encontrar ambas y no todo es el camino de emprender, pero siento que es acercarte a lo que tú quieres y comenzar a visualizar y escribir si realmente vas para allá.
¿Qué otras técnicas recomiendas para ir, digamos, no sé si es la palabra correcta, pero para ir creciendo de manera espiritual, ya sea meditación, ya sea que hablas del tapping? ¿Qué otras herramientas podemos ir incluyendo, digamos, en nuestro kit de convertir en la manifestación una práctica controlada por nosotros mismos?
Claro, siento que cada persona puede encontrar sus rituales perfectos. O sea, siento que antes yo crecí en una familia católica
Sí.
y como que se me metió mucho esta idea de que solamente puedes ser espiritual si vas 1 hora a misa todos los días, ¿no? Y yo decía, pero es que yo no tengo 1 hora para ir a misa, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que no todos mis días en mi espiritualidad son iguales. A veces me siento a escribir, a veces meternos a bañar es una práctica espiritual, porque puedes poner música, puedes sentarte y como que pensar qué es lo que tú quieres, cómo te sientes. A mí me encanta toda esta parte de las texturas y los olores. Entonces, tengo como diferentes exfoliantes en mi baño y dependiendo de la energía con la que quiero conectar, es el olor que me pongo y con lo que me baño. Y cada día cambia completamente. Tengo diferentes perfumes y dependiendo de lo que voy a hacer en el día es el perfume que me pongo. También me gusta mucho toda esta parte de sentarte y poder escuchar para dónde vas, ¿no? Y a lo mejor, sí, algo que digo mucho en mi libro es que los envidiosos no manifiestan tan bonito. Entonces, si yo digo, no sé, yo quiero una entrevista en tal lugar o quiero poder tener tal oportunidad, a mí me encanta poderme sentar y ver a personas que ya lo están logrando y genuinamente ponerme feliz. Y siento que eso nos ayuda a poder llegar a esa vibración o esa frecuencia con la que podemos conectar, ¿no? Entonces, otra cosa que me encanta también es convivir con mis perritos. Y una práctica espiritual también es estar con nuestras mascotas o con las personas que más queremos y estar mucho en contacto con la naturaleza. El salirte y estar descalza y sentarte y poder como simplemente estar ahí es lo más espiritual que podemos hacer, porque muchas veces creemos que ser espiritual es solamente cerrar tus ojos y ponerte así de moñito, cuando que en realidad hay muchas maneras. Y la parte importante es, y lo que yo siempre digo es que tu espiritualidad debería de darte paz, debería de hacerte sentir bien y deberías de disfrutarlo. Si después de cualquier práctica espiritual que te dijeron o te impusieron, se siente raro, te da para abajo, te sientes triste, te sientes con culpa, te sientes mal por todo lo que tú quieres, yo recomendaría cambiarlo.
Sí, cuando se siente forzado, pues igual no es por ahí.
Sí.
Decías algo de manifestar, pero no a través de la envidia y verlo así. O sea, al final, esas personas que ya lograron algo similar te están poniendo el camino. O sea, empieza a entender los patrones, qué hicieron, qué no hicieron, qué están haciendo. Entonces, sí, creo que es importante, en lugar de decir eso no lo tengo, mira, ya me está dando la huella para sí tenerlo.
Sí, a mí me gusta explicarlo. Como que imagínate que tú estás pidiendo un carro rojo y un carro rojo y un carro rojo. Y de repente llega tu prima con ese carro rojo. Si el universo ya te lo está enviando, quiere ver cómo vas a reaccionar. Y si se lo ves a tu prima y dices, ay, no sé qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué se compró exactamente lo que yo quería? El universo va a decir, a ver, ya lo tienes lo más cerca que lo has tenido. y te estás poniendo de esa manera, imagínate cómo te vas a poner si te llega a ti, ¿no?
Sí.
Entonces es como, a ver, número uno, ponerte realmente feliz de que las personas a tu alrededor les vaya bien, no importa si es lo que tú quieres o no, y entendiendo que hay suficiente abundancia para que a todos nos vaya bien y para que todos podamos tener y comprar y obtener todo lo que nosotros queremos, ¿no? Y número dos, poderte acercar y tener la humildad de, no sé, tu tía que ya cumplió su sueño de jubilarse, y a lo mejor tu sueño es jubilarte, realmente acercarte y decirle, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cuáles fueron tus retos? Poder aprender y poder tener como esta disposición de que no lo sabemos todo y de que al conocer su historia podemos comenzar a encontrar y conocer la nuestra.
Totalmente, aprender. Todos nos tienen algo bueno que enseñarnos. Te iba a preguntar, no sé por qué te quería preguntar esto. ¿Has leído el libro de Underneath Soul de Michael Singer? Bueno, es que el libro es muy bueno, mucho lo recomiendan, pero sobre todo el que te quería decir. Luego hay una biografía de él, donde él, su sueño de la vida era retirarse en un bosque y de ahí termina creando una compañía de software. Algo totalmente muy extraño, pero fue lo mismo, fue como siguiendo las señales del universo. Y su sueño original, pues, sí, ahorita vive en el bosque, pero es toda una comunidad de gente que va a visitarlo, pero es eso, es abrirnos a lo que nos puede dar el universo, porque igual tú tenías una versión, igual el universo te sorprende con una versión un poquito más extendida o incluso un poquito mejor de lo que esperábamos.
Totalmente. No, justo nos acaba de pasar que dijimos, hay que mudarnos a Ciudad de México,
Sí.
porque están pasando muchas cosas y tenemos que ir, ¿no? Y de repente yo dije, ay, sí, tenemos que mudarnos, pero yo quiero esto, ¿no? Y tenía como mi casa como muy vista.
Sí.
Y dijimos, sí, es para nosotros, va a llegar, ¿no? Y yo tenía muchísimo miedo y yo dije, es que qué tal que si no me llega, es que qué tal que si... Y después dije, a ver, escribiste un libro de manifestación,
Ajá.
obviamente sí lo vas a poder conseguir. Vimos solamente una casa y ya, ¿no?
Sí.
Fuimos a una sola entrevista, nos gustó, les gustamos, todo perfecto, dijimos, me encanta. Y justo eso me recordó a la parte de que cuando tú quieres algo y cuando te corresponde, las cosas van a llegar. Porque justo nosotros en ese momento no nos podíamos mudar y nos podíamos mudar 2 meses después.
Sí.
Y decíamos, ay, ¿qué tal que si nos rentan la casa y nos dicen, aquí están ya las llaves, no me importa si vives aquí o no, me vale, ¿no? Y justo nos dijeron, no, sí, porque los dueños todavía no se van, porque todavía no encuentran casa, entonces más o menos como en enero y nosotros perfecto, nosotros también. Entonces todo se puede acomodar, pero siento que muchas veces nos da miedo pedir. Y como que dentro de nosotros sabemos que queremos algo o que hay algo mejor para nosotros, pero nos da mucha, no sé si es pena, vergüenza, miedo, el poder decir es que yo quiero esto y voy para allá y lo voy a pedir al universo, a mí, a mis jefes, a quien sea, pero lo voy a pedir y voy a hablar porque sé que está disponible para mí.
Y Carla, ¿en algún momento de tu vida has sentido que has perdido, digamos, el poder de manifestar?
Siento que el poder de manifestar, ¿no? Más bien
Ajá.
un poquito el rumbo. A mí me pasó que crecí en una casa completamente holística, en donde todo se manejaba de una manera 100% holística, ¿no? Entonces, si te dolía la cabeza, había homeopatía o flores de Bach, o había, mis papás tienen máquinas muy especiales para cosas energéticas, ¿no?
Sí.
Súper raras. Y entonces, no importa si te estabas muriendo, conéctate a tal máquina, todo va a estar bien, ¿no? A mi papá le pasó un evento de salud el año pasado, en donde de repente al inicio es como está viendo mal, está hablando chistoso, y justo yo tenía el teléfono en altavoz, mi esposo escucha, mi esposo es hijo de médicos y ha crecido con médicos durante toda su vida, y mi esposo dice, le está pasando algo, le está pasando algo, llévenlo a
Sí.
urgencias, ¿no? Mis papás un poquito con esta resistencia de, no, no es necesario, o sea, a lo mejor al doctor, pero urgencias, claro que no.
Ajá.
Para no hacerte el cuento corto, mi papá perdió el habla, perdió caminar, perdió toda su movilidad. Y entonces yo entré el año pasado en una crisis muy fuerte en la que dije, toda la parte espiritual no sirve. O sea, como empezar, yo dije, a ver, si yo creí todos estos años y estoy
Ajá.
viendo que a mi papá le pasó algo muy feo por creer en esto, realmente Carla, ¿en qué cree? ¿No? Y entonces justo empecé un proyecto en el que estoy uniendo la parte médica y la parte holística para que todo mi contenido esté traducido y verificado por investigadores súper top de México y médicos súper top de México, y poder unir estas dos partes. Porque a lo que entendí es que, por ejemplo, mi papá ahorita está yendo a rehabilitaciones y con muchísimos médicos y muchísimos medicamentos y
Sí.
muchas cosas que tiene que hacer, porque si no, creo que no estuviera aquí si no hubiese hecho todo eso. Pero eso no significa que estando en el hospital no pueda poner una meditación y no pueda hacer un ejercicio de tapping y no pueda hacer más técnicas holísticas. Entonces, justo, la verdad es que sí, a partir de golpes y a partir de no una manera muy bonita, mi familia y yo tuvimos que aprender a que sí está la parte médica y hay que hacerle mucho caso y hay que tomárnoslo muy en serio, pero también nuestros procesos podemos hacerlo de la manera más amorosa usando toda la parte holística, porque no sé si estás un poquito familiarizado con esto, pero los que se dedican a la parte holística tachan de locos y de carniceros a los médicos. Y los médicos son lo peor y no saben qué hacen y todo esto, ¿no? Y yo con eso crecí, de todos los amigos de mis papás. Y los médicos, muy médicos, tachan de locos a toda la parte holística y que no saben lo que hacen y que son unos charlatanes y que todo esto. Y yo viendo como estos dos mundos y entendiendo de que los dos tienen razón y que ambos tienen cosas muy buenas, justo empecé como esta parte de unirlos y poder hacer las cosas de una manera diferente.
Sí, es que es cuestión de juicio, igual no radicalizar y no generalizar.
Sí.
Y también creo que es mucho pensamiento crítico, es... Desgraciadamente hay muchas industrias que hay percepciones que no son correctas y menos si no nos educamos al respecto. Entonces, es ir cambiando la perspectiva y es... Y qué bueno, es irlo profesionalizando para evitar...
Sí.
Para que tú me hables de esto, pues igual como toda profesión tuviste que haber cumplido esto, entonces ya hay una validación.
Sí, y la verdad es que vivir lo que vivió mi familia nos transformó a todos, porque, por ejemplo, si antes, justo el otro día como que fue el golpe, que le hablé a mi mamá y le dije, ay, mamá, me duele mucho la cabeza, no sé qué. Y la primera respuesta de mi mamá fue, tómate la presión. Y yo dije, mi mamá de hace 2 años no me hubiese dicho eso, me hubiese dicho, ay, relájate, haz tapping, tómate una homeopatía, o sea, jamás me hubiese dicho eso, pero después de todo lo que han vivido, entienden que nada está peleado y que es importante tomarlo en cuenta.
Y usas la tecnología para combinas ya la tecnología y de qué manera.
La verdad es que es algo que todavía no iba a decir, pero estamos empezando a hacer protocolos, que está padre, se me pone la piel chinita, estamos empezando a hacer protocolos. Con terapias holísticas para muchos temas. O sea, y justo a donde voy es poder demostrar que si bien, por ejemplo, el tapping, que es una técnica de liberación emocional, no te va a curar el cáncer, a lo mejor sí te va a poder hacer que el paciente se la pase mejor y que no esté tan triste y que no se sienta que se sienta con un poquito de más esperanza y que se sienta cómodo y que se sienta un poquito más contento. Entonces, para allá vamos. El poder. Siento que es algo que no se ha hecho porque no hay presupuesto para esos temas, pero con mucho esfuerzo y con mucha dedicación estamos justamente empezando a formalizar también la parte holística, porque sí hay muchos charlatanes y hay muchas cosas que yo desde afuera digo, qué triste y qué feo que estén usando como las ganas de la gente por querer estar mejor de estas maneras.
¿Cómo identificarlos?
Ay. Número uno, una persona que te dice que ella te va a sanar. O sea, no, ¿no? Ni un médico te dice que ellos te van a sanar, ¿no? Siempre es si sigues este método, si tú cambias, si tú te tomas tus tratamientos, te va a ir mejor, ¿no? Pero ni siquiera el médico te va a decir, yo porque viniste y te toqué, vas a sanar, ¿no? Entonces, así como ni un médico lo dice, tampoco lo debería decir alguien de la parte holística. La parte de que ellos tienen todas las respuestas tampoco es lo más correcto, de que solamente ellos saben y solamente siguiendo sus métodos. Y también hay un tema de, luego de repente, de mucho abuso. Es que hay muchos temas de que, no sé, está el top de esa técnica y entonces como es el amo y señor y dueño de eso, tú tienes que darle mucho respeto en forma de dinero. Entonces, si tú quieres abundancia en tu vida, le tienes que dar el regalo más caro a él, porque así es como tú confías y así es como te va a llegar todo. Y yo así de que no, así no funcionan las cosas, no hagas eso, ¿no? Entonces siento que cualquier cosa que te ponga, o sea, número uno, que te intenten manipular de cualquier manera, que te intenten aislar, solamente nosotros sabemos, solamente nuestros métodos, solamente como yo te lo digo, y que no lo puedes platicar ni con tu psicólogo ni nadie, si te intentan aislar es un foco rojo, más, o sea, más bien. busca personas y procesos de sanación que te digan, ve con tu médico, ve con tu psicólogo, ve con tu psiquiatra, con lo que tú necesites, entendiendo que no solamente es un camino y que no solamente es en las manos de una persona.
No, que igual también tú decías y dices combinar, o sea, o yo lo veo así, como que ir formando un Dream Team, tu equipo ideal, tengo mi psicólogo, tengo mi experto en tal, tengo mi experta en tal,
Sí.
entonces no es, mira, ya estás conmigo, ya los demás, pues dale las gracias, no, igual todo se va complementando y todo te va dando herramientas para ir construyendo esa versión.
Todo, y que siempre todas las personas que llegan a tu vida también tienen su fecha límite un poquito, ¿no? Yo he ido mucho con psicólogos que en un inicio me ayudan demasiado y después llega un punto en donde también son humanos y también cometen errores y también hacen cosas que dices, esto ya no está bien, voy a buscar otro psicólogo.
Sí, se cumplió el ciclo y a lo que sigue.
Sí.
¿Qué herramientas, libros, mentores han marcado tu camino?
Ay, híjole, me encanta muchísimo y lo tengo tatuado y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver. El documental del secreto y todos los libros del secreto. Me gusta, ay, es que es un poco raro, pero crecí como con la idea de que me encantaba una autora que se llama Barbara Brennan, que es como de toda esta parte de Healing Hands y todo esto. Lamentablemente ahorita como ya falleció y lo que es su escuela ahorita ya no es tanto lo que era antes. Entonces, eso, o sea, ahorita estoy como que ya no sé si creo todavía en eso. También, ¿qué más me gusta? Me gusta mucho Joe Dispenza, me gusta mucho, ¿quién más? Liz Bourbeau también me encanta. O sea, como que lamentablemente muchos de ellos ya fallecieron, pero sí.
¿Qué proyectos tienes preparados para este 24?
Lo que te decía del comité de médicos. Y poder realmente como profesionalizar toda esta parte holística y comenzar justamente con los protocolos. O sea, mi sueño es poder encontrar realmente, o sea, que una persona pueda tener un proceso de sanación integral, ¿no? Que no es nada más que se tome sus medicamentos, sino que comience a cambiar y que comience a hacer y a ver la vida desde un lugar diferente.
Y es tu sueño, o sea, es tu propósito de vida.
No sé si es mi propósito de vida, porque siento que vamos cambiando de propósito, pero por lo pronto sí me encantaría que ya varios hospitales muy nice de México lo están comenzando a hacer. Entonces siento que hay un futuro próximo a que podamos transformarnos a esto.
Bien, hay un camino.
Sí.
Carla, ¿dónde podemos conocer más de ti?
En redes sociales estoy como Carla Barajas, Carla con K de kilo. Estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube. Tengo un podcast, tengo un libro y ya.
Pues bueno, Carla, ha sido un gusto estar contigo el
Muchas
día de
gracias
hoy.
por la
Hemos aprendido
invitación.
mucho y nos vemos pronto en Inspiras.
Nos vemos.
Ya estuvo.